Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
One shot is never enough. I just wait for us to go in circles.
El centro que pone Koundé, golpea en un jugador del Alavés, el balón queda muerto, le pega Rakitić. Gol, 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 gol,
Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Mola mucho cuando cantas el gol y como hay público, el gol de la gente
no
se te apague, pero que se echa encima.
Se echa encima, de la jugada, de la descripción de la jugada.
Que ha vuelto ya la gente a los estadios y que era el partido está muy apretado, pero se veía que ha llovido, por cierto, muchísimo durante el partido. Ha caído una monumental, se ha encharcado el campo. La segunda parte le costaba mucho al Sevilla jugar los primeros minutos, luego se ha ido secando, ha drenado bien el campo. Pero estaba atacando tanto que se veía que en algún momento podía llegar el empate a dos. Y como tú dices, pasan cosas en los tiempos añadidos, ¿no?
Sí, es que era justo el debate que estábamos manteniendo en el minuto 85, 86, decía Paco en antena. Bueno, es que en esta liga están pasando muchas cosas en los últimos instantes de los partidos. Pues tal cual. A partir del minuto 90, es verdad que la gente, viendo cómo su equipo que haya derrotado 1-2 se ha levantado de su asiento, entre la desesperación y las ganas de empujar al equipo, la gente prácticamente ha vivido el partido de pie, los aficionados que estaban en el Sánchez Pizjuán, y han empujado esa pelota de Rakitić en el 2-2, que al menos ha hecho que el Sevilla no pierda el partido y anote este punto que le sirve, porque creo, Corro, que ha sido un justo empate, lo que hemos visto esta tarde. Digo que es un justo empate porque hemos visto un Alavés jugando un partido muy completo, un gran partido. Me ha gustado muchísimo el equipo de Calleja, porque no solo se ha defendido bien y con orden, sino que además arriba tenía siempre peligro cuando se desplegaba en ataque, con Rioja con mucha velocidad por izquierda, con Edgar siendo siempre muy incisivo y luego con la amenaza que siempre supone Joselu. Y además se ha puesto dos veces por delante del marcador. Nada más empezar el partido el gol de la Guardia, luego ha empatado el Sevilla después de media hora en la que el Alavés controlaba muy bien el partido. Y después del empate de Ocampos, cuando parecía que la primera parte terminaba, el VAR. Otra vez el VAR, una jugada revisada, en una falta que bota Moya al filo del descanso para el Alavés, que toca en esa mano de Ocampos, las perspectivas son diferentes, en fin, una jugada que ha creado muchísima polémica y que ha enfadado a la grada del Sánchez Pizjuán y también al técnico Julen Lopetegui. A partir de ahí 1-2 y en la segunda parte, cuando todo parecía perdido para el Sevilla, llega ese arreón final muy clásico también, del Sánchez Pizjuán, que hace que Rakitić con ese tanto rescate un punto que para mí ha sido justo, porque lo mismo que él se había empujado mucho en la segunda parte, incluso ha tenido ocasiones, incluso a raíz del 2-2 ha tenido una muy clara en Munir, en un remate que ha sacado en la misma línea de gol el guardameta Pacheco durante un buen rato. A mí me ha dado la sensación el Alavés de tener el partido bastante, bastante controlado.
Pedro, ¿qué dices de la jugada del penalti? Que ha sido el 1-2 del Deportivo Alavés, la mano en la barrera de Ocampos.
Pues lo mismo que he comentado durante el partido, que puede ser penalti, sí puede ser penalti, pero es que 10 minutos antes había habido una jugada en que la Guardia tira a Rafa Mir, la agarra, le tira al suelo, sí. Y como es un agarro no lo pitan. Entonces, he comentado justamente después de ese agarrón, dice, ya verás como dentro de un rato habrá una mano que golpee en la yema de los dedos,
Pedro,
a un jugador
tal cual.
Y lo analicen. Entonces, lo que no puede ser es que estemos analizando los accidentes, las cosas que son sin querer o imprudente en el caso de la mano de Ocampos, que es una cosa imprudente, a una cosa que es flagrante. Y entonces esas son las injusticias del VAR. ¿Qué esto lo pita el árbitro? Pues
la mano que luego ha reclamado el Sevilla de Tomás Pina, que no era ni parecida, que era abajo, eso no te ha parecido ni mano. No sabemos ni si le ha tocado en la mano, no lo sabemos
sí,
todavía.
Sí, igual toca, pero yo creo que en cualquier caso toca primero en la pierna izquierda.
Sí.
Y es que es con muchas manos.
El gran peligro de las manos, Corro, Pedro, es llevarlas al monitor.
No, ya estaba allí luego viendo la jugada mil veces. Y entonces,
Sí, por eso. Como tú lleves aquí, ese tipo de acciones a un monitor, el árbitro está muerto.
Para que
el árbitro de campo.
Para que, lo que decimos siempre, tenía que llegar el árbitro un segundo al monitor y decir, ostras, sí, mano, clarísima, me voy. O sea, si cuando está viendo 40 veces, está viendo que hay muchas dudas ahí en la jugada, pero bueno, es lo que hay. Este es Lopetegui y este Rakitić hablando del arbitraje.
Lógicamente bastante enfadado y creo que depende de los árbitros, estamos en sus manos y en sus decisiones y hoy era un árbitro que lleva poco tiempo en primera división y hoy él ha decidido que sea así. Hay otro VAR también en Madrid que es el que lógicamente le aconseja y nosotros tenemos que aceptarlos por más que no estemos de acuerdo.
Creo que ahí también los criterios de las manos todavía no hemos entendido del todo, porque el nuestro sí, el de ellos no. Después hemos partidos que hay 9 o hasta 10 minutos de más y hoy en un partido que había un montón de varones nos da 4, que no se entiende, pero si al acabar el partido solamente hablamos de lo mismo, creo que hoy ha fallado algo.
¿Qué dice Pedro?
Que esto, siempre digo que la mejor frase que se ha utilizado en estas cosas la ha hecho, dentro de sus chascarrillos, Cerezo. Antes teníamos un problema y ahora tenemos dos.
Bueno, próxima parada del Sevilla. Muy importante el martes, Sevilla-Wolfsburgo. Sí. Lo contará José Manuel Oliva y se está jugando las habichuelas de la Champions. Voy con
sin
prisa.
Sin duda, mucho dinero, ¿eh?
Oliva, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo grande. Hasta luego, Pedro.
Está informando Fabrizio Romano, que ya saben que se ha convertido en uno de los periodistas que más informaciones da sobre los traspasos y sobre las financiaciones de contrato. Está diciendo que el Manchester United ya ha tomado la decisión de despedir a Solskjaer y que lo hará oficial en las próximas horas. Hay más cosas, más partidos en el tiempo de juego. Otro partido del día, Celta 1, Villarreal 1.
Es el de siempre, va abajo, se la come Dituro, gol del Villarreal.
¡Anda!
Uf. ¡Gol! ¡Se la come con patatas, Matías Dituro! La tenía muy, muy, muy franca para agarrarla con la deja atrás para que llegue completamente solo. Creo que es Alberto Moreno,
sí.
El último en empujar.
No
el gol de Fran Beltrán, gol del Celta.
¡Anda! ¡Vamos! Celta. ¡Increíble, vamos! ¡Increíble! ¡Oye, el portero!
Pelotazo y batir ahora sí la portería del Villarreal. Celta 1, Villarreal 1.
Y mañana, aparte de ese Granada-Real Madrid, hay 3 partidos más. A las 2 de la tarde se juega el Getafe-Cádiz. Vaya partido. ¿Con qué noticia, Gemma Santos? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Empiezo por los locales, donde la principal ausencia va a ser Nemanja Maksimović, que se fracturó la mano derecha con Serbia. Ayer dijo Quique, su míster, que no sabían si iban a poder contar con él, pero lo cierto es que con la pedazo de escayola que tiene en el brazo, la sorpresa sería que pudiera jugar mañana. Tampoco va a estar el checo Jankto, y el que sí está recuperado es Sandro Ramírez. En el Cádiz hay una baja de última hora, la del danés Jens Jonsson. No ha entrado en la convocatoria, sí lo ha hecho el Choco Lozano, aunque regresó con molestias de Honduras, y el propio Álvaro Cervera confirmó las bajas de José Mari, Martín Calderón y de Osmagic, que este último por COVID. En el Coliseum se aferran al sí se puede, que se escuchó ante el Español. Apúntate también el árbitro del partido, de Burgos Bengoechea.
Y a las 6:30 de la tarde se juega el Elche-Betis con estas noticias. Jero Tormo, muy buenas.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Partido de necesidad es el que disputan Elche y Betis, los primeros, porque tras haber sumado 2 de los últimos 15 puntos en juego, quieren salir de una zona de descenso en la que han caído por primera vez esta temporada. Los segundos, porque tras 2 derrotas consecutivas, la última en el derbi frente al Sevilla, quieren seguir instalados en zona europea. Encuentro de ausencias por parte de los ilicitanos. Todavía pendiente la duda de saber si Palacios y Fidel podrán ser de la partida, mientras que los sevillanos no cuentan con Guido Rodríguez sancionado y Rodri lesionado.
Y cierra la jornada del domingo a las 9 de la noche el Real Sociedad Valencia con estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues la Real tratará de recuperar el liderato que ahora ostenta el Sevilla ante un Valencia mermado por las bajas, sobre todo en el eje de la zaga. Bordalas ha tenido que tirar del filial porque para esa zona solo tiene sanos a Diakabi y Alderete. Guillamón además está sancionado, así que todo apunta que Rasic será el mediocentro titular. Vuelve Maxi Gómez al frente de ataque y a la Real regresa Mikel Oyarzabal, pero mantiene 5 bajas y Manol. Iyarra, Zubeldia, Guridi, Monreal y Carlos Fernández. El conjunto Che ha ganado 3 de las últimas 4 veces que pisó a Noeta. La Real suma 16 partidos sin perder. En el VAR estará Hernández, esto lo pita Mario Melero López.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La edad de 5 a 14 años supera la media general.
Tras unos meses de bajada prolongada, la incidencia acumulada en España acumula un incremento del 40% en apenas 15 días. En estas estamos, aquí en casa, cuando en Austria se ha generado un debate que ya veremos si acabamos teniendo también que copiar.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Todo está en función de la cantidad de gente vacunada.
Solo el 40% de la población en Austria está completamente vacunada. Solo el 40%, aquí mucho más del doble. Bueno, hoy ha entrado en vigor una orden de confinamiento exclusiva.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Ofertas flash en Viajes El Corte Inglés. Adelántate al Black Friday. Hasta 30% de descuento en hoteles de costa, islas, interior, Portugal y las mejores capitales de Europa. Reserva en Viajes El Corte Inglés solo hasta el 21 de noviembre. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya un pa' Uriarte, eso como va los de Bilbao.
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella. La Ucirica. Ah. Ahí te dejo el recado, que con la leche que tiene.
No, tan difícil que este hombre
todo
ya
todo
no...
lo que sea más difícil de Gómez debía estar prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, mañana a las 3 de la tarde. Sale primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Bottas. Atención, sale quinto Fernando Alonso, séptimo Carlos Sainz. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas
primero
noches,
Carlos, Alonso y Carlos Sainz. ¿Qué esperas mañana de Fernando Alonso, que sale en una posición muy, muy arriba de la parrilla de salida?
Bueno, primero tendremos que ver en qué posición salen de verdad, porque lo último que tenemos es una investigación sobre tres pilotos, entre ellos Max Verstappen, por no haber respetado bandera amarilla. Doble bandera amarilla en el caso de Max Verstappen y bandera amarilla siempre en el caso de Valtteri Bottas y de Carlos Sainz. Y en vez de haberlo visto hoy, pues se va a ver mañana, 11 de la mañana, 11:30.
Es un espectáculo continuo.
Es increíble, o sea, te voy a decir, es increíble. Yo no tengo vida por todas las horas que le echamos de esperando a ver qué dicen los comisarios. Supongo que los comisarios tampoco, porque hemos estado 18 horas para ver qué pasaba con la anterior investigación, lo de la carrera anterior, y ahora pues hay que estar otras 16. Bueno, pues el caso es eso, que mañana...
¿Y en el mejor de los casos, dónde podría salir Fernando Alonso?
Bueno, en el mejor de los casos saldría tercero.
Joder,
que sería,
está muy bien.
Que es una barbaridad. Que sería un 5 puestos para Verstappen por doble bandera amarilla. Esto ha sido por el accidente de Gasly al final
de la sesión.
Y luego serían 3 puestos para los que han tenido bandera amarilla. Siempre han sido como Bottas o Sainz.
¿Se van a atrever con Verstappen o no?
Por el bien del campeonato espero que no. A ver, es verdad que había bandera amarilla en pista. También es cierto que en lo que es en todas las aplicaciones y en el tiempo real de las manifestaciones de dirección de carrera se puso la bandera amarilla y se quitó a los 15 segundos. Puede que no lo tuviera en el dashboard del coche.
15 segundos, ¿los has contado? Bueno, a mí me ha parecido mucho. Yo le estaba viendo...
O menos. O sea, ha sido un flash. Ha sido un flash. Entonces, pero fíjate qué perro viejo es Fernando Alonso, que ha dicho que se ha parado en plena recta. Se ha parado en plena recta, ha dicho, yo no, sí, tengo un quinto, no vaya a ser que me investiguen.
Es cierto, se ha parado.
Sí, sí. Pero bueno, en fin, lo que decían los españoles, qué bueno es Alonso. Es que es un crack, y está muy bien seguir disfrutando de su talento, que luego mañana la posición será la que sea y llegará el resultadista y te dirá que di lo que tú quieras, pero es un Alpine, no es un coche para estar entre los cinco primeros de la parrilla, es un coche que está a 3-4 décimas de Alfa Tauri, que es un Red Bull B que tiene ahí delante en la parrilla, y lo que es más importante, yo creo que lo que ha hecho Alonso ha sido ser muy, muy listo. Se ha puesto quinto y ha hecho un vueltón en su primer intento en la Q3, ha sido porque ha estado esperando a que pasara un tal Lewis Hamilton y ha cogido su rebufo al final de la vuelta, al final del primer intento de Hamilton. Y ese rebufo le ha hecho hacer un gran primer sector y luego le ha servido para todo el tiempo. Es decir, que ha sido muy inteligente y luego, evidentemente, cuando el coche está un poco mejor, pues él pone el resto. Creo que también hay un componente circuito nuevo que siempre se le da muy bien. ¿Y dónde puede acabar? Pues mira, él mismo te lo va a decir todo. Yo creo que ha hecho un resumen, te he puesto un resumen de lo que ha comentado esta tarde y él te dice hasta dónde puede llegar, porque claro, cuando lo vemos quinto soñamos con podio. Bueno, pues a ver qué dice Alonso del podio.
Sorprendido y agradecido porque, como digo, el coche iba muy bien y hubiese quedado dando vueltas toda la noche aquí si hubiese podido. Pero como digo, contento, aunque, como decimos siempre, los puntos no se dan el sábado. Hemos salido a veces mejor, otras veces peor y luego los domingos cambia todo. Así que buena posición, pero hay que rematar la faena mañana. Hay que concentrarse en Gasly, que sale cuarto por la parte sucia. Pero el podio, yo creo que incluso Pérez, que sale el 11, sabemos que en teoría va a acabar delante nuestro, ¿no? Entonces, top 5 sería muy bueno y delante de Gasly sería el objetivo.
De momento sale quinto. De momento sale séptimo Carlos Sainz, que podría salir en el mejor de los casos, ¿en qué posición?
Si le sancionan, saldría décimo. Serían tres puestos en parrilla. Esperemos que no le sancionen. En el mejor de los casos saldría séptimo. Es que a él le afectaría. Es decir, si sancionan, evidentemente es que en el caso de que sancionen a los demás, porque como es el mismo caso, él caería también. Entonces, de momento séptimo. Y si salen quinto y séptimo, la buena cosa que tienen tanto Alonso como Sainz es que salen por el lado limpio. En el caso de Carlos Sainz, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que se la han jugado al límite en la Q2 porque tenía que intentar pasar, porque castiga mucho el neumático blando, con el neumático medio. Su compañero Leclerc, en un golpe en la Q1, ha destrozado el suelo del coche y va francamente mal. Le ha intentado ayudar con un neumático blando. Fíjate la tensión, que tu compañero te podía echar de la Q3. Pero no ha hecho vuelta buena y Sainz ha pasado in extremis. Ha dicho por la radio, ay, 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 le ha dicho su jefe de equipo, vaya ataque al corazón. Ha pasado en extremo y al final ha podido hacer un buen tiempo en la Q3. Yo creo que aspira a buenos puntos, no tiene el mejor consumo de neumáticos, gasta bastante, pero estaba bastante satisfecho y, ojo, le han abrazado cuando ha llegado y le ha celebrado su séptimo puesto Matías Binotto. Vamos a escuchar a Sainz.
Nos la hemos jugado, ha salido mal al principio porque no he conseguido bajar el tiempo de la media, bien al final porque los demás han debido hacer algún error con la blanda, ¿no? Y bueno, hemos conseguido pasar y luego ya en la Q3 pues he hecho una vuelta buena y el 21-8 que no he podido bajar, pero bueno, he ido muy rápido toda la
cual. Pues a la espera de las investigaciones nos quedamos. ¿Mañana qué? Mañana, si sale como está previsto, en el duelo Bottas Verstappen-Hamilton, ¿qué pasa?
Bueno, a ver, tiene un problema. A ver, hay un problema que ha tenido en todo el día Red Bull, que es el alerón trasero. El alerón trasero tiene una parte, cuando se abre el DRS, se pone a flambear y eso le ha dado un toque a la FIA. Lo tenían que quitar como fuera. No lo han conseguido arreglar en libres y han puesto un alerón que va peor. Con lo cual, Red Bull va peor. Y le aumenta todavía la diferencia con un Mercedes que está pletórico en este final de temporada. Con el motor que no es el de Brasil. Te recuerdo, un motor que da 25 caballos más, un motor que dura solo dos carreras y dos calificaciones y que por eso no han puesto aquí, porque lo reservan para la última carrera del año. Ni siquiera ha necesitado Hamilton ese motor para hacer la pole. Si no pasa Verstappen en la primera vuelta a Lewis Hamilton y aguanta a Bottas, es decir, tiene que hacer dos cosas, pasar a Hamilton, aguantar a Bottas es muy complicado, lo tiene muy difícil, y lo que tiene que hacer sobre todo Max Verstappen es minimizar daños. Creo que es una carrera para minimizar daños porque lo normal vale. Es que mañana gane otra vez Lewis Hamilton.
A las 3, el Mundial de Qatar. Y antes las investigaciones. Lo cuenta Carlos Miquel en el Tiempo de Juego. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
Tiempo final para el Parra Center. Hola, Parra. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, un rápido repaso a las cosas de que están pasando en la NBA. Lo primero, que ha vuelto LeBron James, pero Los Ángeles Lakers perdieron contra Boston.
Y bien perdido. Llegaron a estar 14 arriba, Corro, y se pusieron 25 abajo. Es una diferencia de 39 puntos, una pasada. Van en picado total, no encuentran el tiempo de juego, no defienden nada. La dirección de Westbrook es lamentable. Y, hombre, LeBron es el primer partido que jugaba en tras 8 partidos perdidos por lesión y mostró buen nivel. Entiendo que a medida que se recupere, los Lakers irán yendo para arriba. Los que están muy arriba son los Warriors, que ganan ya hasta sin Curry. Llevan 14 victorias en 16 partidos, que era algo impensable al principio de temporada.
¿Cómo está Luka Doncic?
Pues está lesionado con un esguince que le tiene afectado el tobillo y la rodilla. ¿Sí? Se ha perdido los últimos 2 partidos de los Mavericks y lo más lógico es que se pierda por lo menos los 2 siguientes que tienen en la gira por el oeste, que tienen que jugar contra los Clippers. Lo mismo fuerzan porque ha perdido los 2 en Arizona y tienen que sumar victorias. Pero es que por fin se está dando buen nivel y no conviene arriesgar con una lesión que es bastante parecida a la que sufrió LeBron el año pasado y que le dejó en el dique seco un buen tiempo.
Ayer vi cómo anunciaban el partido de Dallas y era, cuando hacen un duelo de jugadores, era Porzingis contra... ¿Quién era el duelo que ponían? ¿Porzingis?
Con David Booker.
Con Booker, eso es, Porzingis con Booker. Oye, mala noticia para Ricky Rubio.
No, buena noticia. Bueno, mala noticia
mala para el equipo.
Mala para el equipo, pero para él, pensándolo egoístamente, se ha lesionado con Colin Sexton, que era el escolta titular de los Cavaliers, por el que estaba saliendo últimamente como titular Ricky. Se va a perder lo que resta de temporada por una lesión en la rodilla. Yo entiendo que a Ricky no le hará ninguna gracia porque es un compañero y aparte es un jugador importante en el equipo, pero si nosotros lo pensamos a nivel lo que le interesa y a nivel de juego, va a jugar mucho más. Ya ha sido titular en los últimos encuentros, lo normal es que se mantenga de titular y aunque el entrenador pruebe con otros sistemas y le meta de sexto hombre, va a estar rondando los 30 minutos por partido porque de hecho está demostrando que con Garland es de lo mejorcito de los Cavaliers.
¿Qué partido vemos esta madrugada?
Pues el más interesante es el que juega ahora en 10 minutos empieza, Washington Wizards contra Miami Heat, los Heat que son segundos del este y los Wizards que son cuartos y van primeros hasta que les han sobrepasado los Nets en la clasificación, que se han puesto primeros del este, o sea, es el encuentro más interesante. Ahora están jugando los Knicks con los Rockets que solo han ganado un partido y están ganando en el Madison 72-73, o sea, es una pasada, partido malísimo de los Knicks que supongo que terminarán ganando porque los Rockets son una banda, pero... estar así sufriendo contra este equipo es muy llamativo.
Gracias, Parra.
Un abrazo.
Parra Center. Vicky Blinder, Javi Gómez. Javi, para rematar con algunas cosas que no hemos contado hasta el momento, ¿qué dices?
Bueno, voy a empezar por los rivales Champions que hay esta semana. El Milan, rival del Atlético, ha perdido 4-3 contra la Fiorentina. El Manchester, rival del Villarreal, ha perdido 4-1 contra el Watford. Y el Sheriff, rival del Madrid, ha... ganado 1-3 contra el Floresti. En la Copa Sudamericana, lo que sería aquí en Europa la Europa League, el Atlético Paranaense ha logrado el segundo título de su historia contra el Bragantino 1-0. Y cerramos el fútbol con la Liga Iberdrola. Hoy 3 partidos, Levante 4, Madrid CF 0. Athletic Club ha ganado al Sporting de Huelva y Sevilla 1, Barça 10. Pedazo de goleada. En la Liga CB, 4 partidos hoy, 4 victorias locales. Obradoiro ha ganado a Zaragoza, Unicaja, Fuenlabrada, Tenerife, a Gran Canaria y Valencia. A Bilbao Basket, en tenis ya tenemos final de la Copa de Maestros, Medvedev Zverev, que se ha encargado a Casper Ruud y Novak Djokovic. En karate, los mundiales han tenido aroma a Juegos Olímpicos porque Sandra Sánchez ha sido oro en kata. Esto significa que es historia viva, primera karateca en lograr la triple corona, europeo, mundial y Juegos Olímpicos. Y además, Damián Quintero ha sido plata también en kata y María Torres ha sido oro en kumite. Emocionante verla llorar sobre el podio. Y finalizamos con 3 campeonatos ganados por España en hockey patines. 18º título europeo para España, que ha derrotado 2-1 en la prórroga Francia. Y en pádel, España campeona del mundo femenina y campeona del mundo masculina en Qatar. Nos hemos cargado por partida doble a Argentina.
¡Viva España! Gracias, Javi. Abrazo. Esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado.
Hola Pepe, buenos días, tiempo de juego, bienvenidos de nuevo a la Liga, 14ª jornada en Primera División.
pensando, es que yo nunca he visto Cifras y Letras un programa entero. Pero de esto de zapear he debido ver como 100.000 millones de segundos de esto de que pasa y estaba Cifras y Letras. Pasa y estaba Cifras y Letras.
Pedazo de libro. O sea, va a ser una maravilla.
El que va a sacar Pepe Domingo Castaño.
Oye, el otro día...
¿Lo has escrito tú o te lo he echado entero?
¿Qué pasa? Le mete a Memphis. La caída. Penalti. Diego López entre palos. Memphis. Gol, 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 Aleix para Ulei, 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 Di Mata, fuera, no, no te creo, la ha fallado solo, oh, en la frontal del área chica con la portería vacía. Someday you wish upon a star,
wake up with clouds of far behind. Recuerdo, mañana, desde las 12 tiempo de juego, como cada domingo, 2 de la tarde Getafe Cádiz, 4 y cuarto Granada Real Madrid, si gana Madrid se pone líder, 4, 6 y media Elche Betis, 9 de la noche Real Sociedad Valencia, si gana la Real recupera el liderato, llegando para el lunes el Rayo Vallecano Mallorca.
Son las 12 y un minuto en la isla de La Palma y en el resto de las Islas Canarias, y la 1 y un minuto en la Península y Baleares. Es tiempo de Winamax, Gemma Santos.
Abrimos ya mismo, sí, winamax.es. Analizamos las cuotas actualizadas al instante que tenemos para la jornada de mañana. Me fijo primero en ese Granada-Real Madrid y veo que una victoria del Real Madrid en Winamax tiene una cuota de 1,43. Y me fijo también en el duelo por la salvación, en ese Getafe-Cádiz de las 2 de la tarde. En Winamax, el empate se paga a 3,15. Increíble, ¿a que sí? Pues esto es solo una pequeña muestra de todo lo que tienes en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Dice Pedro, si estás in life.
Hombre, claro que estoy in life. A ver qué hora es. La 1:02.
Super churri.
Siempre, siempre.
Deciros cosas bonitas, Pedro, y...
No, es que no puedo
sí,
decir,
lo
no
más
puedo
bonito que me ha dicho esta semana...
Una barbaridad y no puede ser.
No, lo
que
más bonito que me ha dicho...
Verla, que hace mucho tiempo que no la veo.
Y yo también, pero que lo más bonito que me ha dicho esta semana ha sido que le da un 10% de posibilidades al Getafe de que se quede en primera. Y así estoy yo, con el alma en pena.
Bueno, 10% está bastante bien, según está el equipo, ¿eh?
¿Ves?
Bueno, ¿mañana qué hora comes? Que mañana el partido es a las 2.
A las 12, ¿eh?
A las 12 comes.
Bueno, a las 12 menos algo.
Un poquito de pasta como los jugadores, ¿no?
Ah, no, pues me echo unas alubias blancas muy ricas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí,
pobre
sí.
Charlie.
Con chorizo.
Un beso, Gema. Hasta mañana.
¡Mua!
Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que llega a sus oídos, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE.